RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hola amigos, esto es Punto de Encuentro, con la dirección de Miguel Vadillo, líder de comunicación social, y la conducción de Leonor Cabrera e Iliana Aparicio. Musicalización a cargo de Fabio Larte, dirección técnica Alejandro Díaz. En la mesa de trabajo nos acompaña Iván López, Milena Villero, Andrés Medina y quien les habla, Betty Villamil.
Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Esto es espacio para vivir la cultura, las comunicaciones y sobre todo los temas de actualidad. Sean todos bienvenidos.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
En el día de hoy hablaremos del libro Viví en el Bronx, Testimonios del Horror, una investigación periodística realizada en la zona céntrica de la ciudad de Bogotá.
Es por ello que en el día de hoy nos acompaña Jaber Rivera Díaz, tolimense, que desde hace más de 15 años vive acá en la ciudad de Bogotá, estudiante de comunicación social de la UNAD y por supuesto ha trabajado en varios medios y es el autor de este libro, Viví en el Bronx. Bienvenido a Punto de Encuentro.
Pues muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para todos en la mesa de trabajo y complacido de estar en este día con ustedes aquí precisamente para hablar de estos temas, para hablar de este tema que es bastante, bastante fuerte precisamente, no solamente en Bogotá cuando uno empieza a hablar sobre temas de adicciones, sino a nivel mundial. Es un tema que me apasiona hablar, que me apasiona investigar, conocer, seguir indagando, buscando datos, cifras, estadísticas, en fin, todo lo que concierne al tema de las adicciones y complacido de estarlos acompañando en este día.
Jaber, el 28 de mayo se realizó, el 2016 se realizó precisamente la intervención por medio de la policía y digamos que todo lo que pasó y lo que nosotros conocemos en el Bronx. Uh-huh. ¿Por qué escribir este libro?
Bueno, yo llevo más o menos 10 años trabajando ya con población farmacodependiente o personas que tienen problemas de adicciones. Y uno a veces tiene como un sueño, esos sueños o esas ideas que uno dice algún día. Y ese algún día se va convirtiendo en meses, se va convirtiendo en años. Y a veces ese algún día nunca llega. Y ese algún día mío era algún día quiero contar historias de personas que han tenido problemas de adicciones, pero contarlos desde la parte humana, desde la parte de cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, cómo llegaron precisamente a caer en las garras de las drogas. Y era como la idea que tenía desde que empecé a trabajar precisamente el tema de las adicciones. Y a raíz de la intervención del Bronx, yo, pues digamos que la idea la tenía. Digamos que en ese momento, junto con la editorial, tomamos la decisión de que vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer esta investigación, pero va a ser centrada precisamente con lo que pasó en el Bronx y con personas que vivieron allí, con habitantes de calle que estuvieron, los años que hubieran estado, y empezó precisamente el proceso de la investigación. Un poco todo el proceso no significaba solamente contar o hablar únicamente con quienes vivieron, porque quizás fuera, entre comillas, muy fácil hacerlo, solamente buscar los testimonios y ya, pero también tenía que haber un contexto histórico de a partir de cuándo se empezó a degradar la ciudad, a partir de cuándo el centro de la ciudad. Digamos que yo planteé la parte editorial del libro, la planteé, hice como un esquema, un bosquejo, yo dije, yo quiero estos temas, trabajar estos temas, y le doy gracias a Dios y al equipo editorial que respetaron mi idea, que me apoyaron, por supuesto que me la fortalecieron porque hubo cosas en que habían falencias y me dijeron aquí debemos reforzar, hay algunas cositas que de pronto no tenía planteadas, como dos temas que quizás no estaban planteados y me los reforzaron en ese momento y los desarrollé en el transcurso de la investigación.
Precisamente, si hablamos de Bronx, sabemos que en Estados Unidos, en Nueva York, hay una zona que se llama Bronx. Me imagino que viene el nombre también acá, es lo que pasó en la zona céntrica de Bogotá. ¿Qué tan complejo fue entrevistar a cada persona?
Digamos que el proceso más complejo fue empezar a buscarlos o empezar a encontrarlos y que ellos quisieran hablar, que quisieran contar sus historias tal y como acontecieron. Yo lo hice en algunas instituciones, en algunos hogares, fundaciones donde estaban recibiendo tratamiento y ayuda ya en ese momento por varias situaciones. Hacerlo en las calles o ir a los sitios donde estaban en las calles era muy complicado. Primero porque el tema de seguridad no había seguridad ni para ellos ni para uno como reportero, porque estaban permeados por grupos delincuenciales que eran quienes, entre comillas, los manejaban o les suministraban las drogas, la droga, y por supuesto obedecían a ellos. Segundo, una persona que llegara extraña a empezar a indagar y a preguntar y a conocer cosas, tenían que saber quién era la persona, para qué estaba haciendo eso. Y obviamente la seguridad de uno iba a correr pues, de peligro en este caso. Y lo otro, digamos que no sé si más importante, pero sí un factor muy, muy preponderante, es que uno no sabía bajo el efecto de qué sustancia fuera a estar esa persona que uno estaba hablando ese día y si lo que realmente le iba a decir a uno era real o era producto de la imaginación, o era producto de la sustancia que hubiera consumido ese día. Entonces, uno va a escribir algo y realmente no sabe si lo que le contaron y lo que le dijeron es cierto o no es cierto, porque, y digo esta expresión que de pronto no puede ser, la locura que quizás hubiera en ese instante, no podía uno afirmarlo. Entonces, lo que hice fue buscarlos en diferentes instituciones. Y ahí, a medida que encontré un testimonio, me fue llevando al otro, y ese me fue llevando al otro, digamos que se fueron uniendo entre uno y otro. Por ejemplo, un día estaba hablando con un muchacho que, pues, se me olvidó el nombre en ese momento, que es quien narra historias y cuentos en los buses y todo eso, que la historia está ahí. Y al final, cuando terminé de hablar con eso, me dijiste, tú ya hablaste con el descuartizador del Bronx.
Pero Javier, los nombres que aparecen en las historias de Viví en el Bronx, ¿son los nombres reales no. o son nombres ficticios?
Son nombres reales, son okay. los nombres reales. Solamente están los nombres sin los apellidos, únicamente está el nombre. No quise, digamos que, hacer una identificación plena de cada uno de ellos, precisamente también por temas de seguridad. Algunos me dijeron, yo no tengo ningún inconveniente, ponga mi nombre completo, hasta con de mis padres si quiere, no tengo ningún problema, pero sí son los padres.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Viví en el Bronx, de Ediciones Gaviota, empieza en su prólogo y en su introducción con una cartografía de lo que es el Bronx, ¿no? Entonces vemos en la cartografía que hacen una imagen muy juiciosa de los alrededores, que está la Plaza España, luego el Bronx, San Victorino, la Alcaldía Mayor, Palacio de Justicia, Plaza de Bolívar, Palacio de Nariño, Batallón de Ingeniería, Dirección Metropolitana de la Policía. Quiere decir que estábamos muy bien cubierto, ¿cierto? Y pues muchísimos años allí permaneció el Bronx y no se hablaba nada. En tu segundo capítulo habla de la historia de la calle más peligrosa, que es el relato que tú nos estás contando de cómo ingresar también allí a ese Bronx. Y luego pasas del futuro del Bronx. Quiero que nos hagas un poquito como ¿Por qué estos dos capítulos, cierto? ¿Y cuál es el futuro del Bronx?
Bueno, digamos, el de la historia es exactamente para conocer un poco esa historia, a partir de cuándo se empezó a formar ese sector del Bronx, porque es que hay una concepción y a veces el público cree que el Bronx se formó después de que se acabó el cartucho, la llamada calle del cartucho también que existió en el centro de Bogotá, que fue intervenida también hace 15 años aproximadamente. Y no, eso no fue, no es así. El Bronx empezó, o el sector empezó a degradarse hace muchos años, desde después de precisamente del Bogotazo de 1948, habían muchas casas que eran casas grandes. Digamos que en el centro de Bogotá la mayoría de las casas son grandes, no como los apartamentos o casas que se fabrican hoy en día en la ciudad, lamentablemente, que son, como dice mi hermano, cajitas de fósforo, muy pequeñas. Y a ese sector tenía o tiene, incluso las que no han demolido, casas muy grandes con muchas habitaciones, y precisamente por eso se prestaban estas mismas casas para tener muchos cuartos o cuartuchos, porque no son cuartos realmente, que alquilaban para consumo de sustancias psicoactivas, para prostíbulos, en fin, para cantidad de delitos o de cosas que acontecían allí en ese sector. Entonces, a partir de 1948 se empieza a degradar con la llegada precisamente al sector de las estaciones de buses intermunicipales. Entonces, al haber ese asentamiento, hubo como una terminal satélite. Recordemos que ahí muy cerca está la estación de ferrocarril de la Sabana, y en el sector, pues, fue como el primer terminal que se implantó en la ciudad, y entonces todos los buses intermunicipales llegaban ahí. Al haber esta especie de terminal, en sus alrededores empezaron a surgir pequeños hoteles donde, pues, obviamente las personas que venían de otras partes del país se alojaban. Estos pequeños hoteles dieron paso también a que se empezaran a formar temas de prostitución y a la vez venta de droga, en ese momento de marihuana, sobre todo en sus inicios, pero también una especie de alcohol artesanal que se llamaba pipo. Era un alcohol fabricado de manera artesanal, y por eso llamaron a quienes expendían este licor piperos. Ahí digamos que empieza poco a poco a crecer, a pesar la degradación. Luego se instalan algunas casas de reciclaje donde compraban y vendían temas de reciclaje. Las personas empezaron a abandonar, o quienes, por ejemplo, vivían ahí influyentes, la ciudad empezó a crecer, a expandirse hacia el norte, y algunos abandonaron estas propiedades y se fueron a otros lados. Otros los sacaron, la delincuencia los fue sacando de sus territorios. Y ahí empezó a crecer precisamente el tema de la degradación del sector, y fue creciendo cada día, ante la mirada inerme de las autoridades, ante la mirada cómplice, diría yo, de las autoridades, porque lamentablemente no se hizo nada. Y uno empieza a mirar, por ejemplo, el cartucho quedaba igual, el cartucho del sector del Bronx quedaba muy cerca, pero muy cerca de la Dirección Nacional de la Policía. Y me pasó algo muy curioso, porque no conocía, la verdad, hace 3 meses aproximadamente que estuve en Cali, y me decían exactamente algo muy similar. En Cali hay un sector que se llama El Calvario, y queda exactamente al lado de la Gobernación, al lado del Palacio de Justicia, de la Alcaldía de Cali, de la Alcaldía Municipal. O sea, también al lado de las instituciones de poder. Es un fenómeno sociológico, diría yo, que quiero empezar a como a investigar. ¿Por qué? O sea, no, ¿por qué? Si es que se sienten protegidos. Claro, porque
no será de pronto, Jaber, qué pena interrumpiendo un poco, que les brinde una protección estar tan cerca de las instituciones gubernamentales.
Claro, esa puede ser una explicación. Pero entonces uno dice, ¿por qué las instituciones permiten eso? O sea, ¿por qué permiten que eso pase en su vecindario, en sus goteras, en sus, perdonen la expresión, en sus narices?
¿Tendrá algo que ver la parte legislativa, que no entendemos sé, que en Colombia de pronto es un poco débil en cuanto a eso? Porque en reiteradas situaciones, por ejemplo, la policía, el Ejército Nacional toma sus medidas, pero legislativamente no los protegen a ellos también. Entonces, de pronto puede ser algo legislativo, Jaber.
Lo que pasa es que hay una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T-175, no me acuerdo bien el número en ese momento, déjame lo busco, en la cual no se permite que a los habitantes de calle o a una persona que sea consumidora de sustancias psicoactivas se le brinde ayuda a la fuerza. Tiene que ser
con consentimiento,
exactamente. Entonces, esa es la sentencia T043 de 2015.
De los derechos humanos.
Exactamente. Es precisamente por eso que muchas personas, por ejemplo, quienes vivieron en el Bronx, siguen deambulando la ciudad y las ciudades, o diferentes ciudades del país, porque es que el Estado no puede obligarlos a recibir un tratamiento, o sea, no los puede coger y decir, vamos, yo lo llevo y le brindo un tratamiento. Pero las personas, muchas, están bajo el efecto de una sustancia y no van a querer recibirlo tampoco. Entonces, digamos que ahí el tema de la planeación, y ahí viene, quizás de pronto me estoy adelantando a cosas, pero ahí viene el tema de que muchos dicen que el operativo no fue bien llevado a cabo, porque se disgregó la población y se envió a diferentes sectores. Dice, ¿no? Exactamente, se generó una metástasis por toda la ciudad.
Bueno, para traerte nuevamente al libro, acá dice, en el Bronx fui hasta paramilitar, ¿cierto? Esta es la historia de Sergio,
sí.
Un personaje de 30 años. ¿Cómo fue, pues, digamos, ese relato que nos hace Sergio acá en una de tus seis historias que planteas en el libro Viví en el Bronx?
Bueno, con Sergio me senté a hablar, estaba un poco, fue una de las primeras personas con las que hablé. Estaba un poco como tenso, la verdad, estaba un poco tenso al empezar a hablar, pero luego ya se soltó. Pero era una persona muy tranquila, se sentía muy tranquila, quería salir adelante, siempre había querido o había buscado salir del tema de las drogas. Y precisamente en una de esas búsquedas de salirse del Bronx fue que terminó reclutado por un grupo paramilitar. Entonces yo le preguntaba en determinado momento, ¿allá también consumía? No podíamos consumir absolutamente nada. Lo único que podíamos consumir era cigarrillo, únicamente, nada más. Cualquier persona que consumiera cualquier otro tipo de sustancia, la mataba. Pero es otra,
la ley para
una historia. Exactamente.
Sí, porque mira que dice, después empecé a hacerles mandados a los manes allá, en el Bronx.
Sí.
Específicamente duré 6 años sin salir del Bronx a nada. Allá me llegaba la plata y con ello el bazuco. Yo duraba hasta 11 días completos sin dormir. Ese es el testimonio.
Hay unos temas que no alcancé a documentar en el libro, pero por ejemplo en el Bronx uno ingresaba y había una especie de estatuas humanas. ¿Qué quiere decir? O sea, habían personas que estaban como en posición fetal, o acurrucados, en fin, en diferentes posiciones, pero no se movían, eran estatuas totalmente. El único movimiento que hacían era sus brazos para consumir y nuevamente en la misma posición. Así podían durar 3, 4, 5 días, totalmente,
pegados, o sea,
en esa posición. Eran estatuas humanas realmente lo que se veían en ese sector.
¿Y Javier, cuál fue la historia que más lo marcó?
Digamos que todas tienen una carga dramática muy fuerte, porque uno las empieza a ver desde diferentes puntos de vista, desde diferentes situaciones. Por ejemplo, el tema de la violación de las niñas, uno empieza a ver, por ejemplo, quienes somos padres y quienes son padres de pronto de niñas. Yo tengo solamente un niño. Hay diferentes situaciones, pero a mí personalmente, digamos que me marcó mucho y me ha marcado mucho, me puso a pensar mucho también, por ejemplo, la historia de Omar, el descuartizador. Historia muy fuerte. No fue tan fuerte, o no la sentí en ese momento, en el instante en que estaba sentado hablando con él. Porque en ese momento como que el alma y el espíritu de reportero uno quiere sacar todo lo máximo posible del personaje. Pero después cuando te sientas a escribir, a escuchar nuevamente lo que te ha contado, a escribir precisamente, a transcribir todo eso, luego a corregir, a leer 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sean necesarias la historia para corregirla y ya dejarla en un punto en que quede narrable y que tenga un orden cronológico, uno dice, Dios mío, la crueldad real que se vive en ese sector y lo que llega a ser una persona poseído por una sustancia y por querer seguir consumiendo,
claro.
Es brutal, es muy fuerte.
Claro que sí, Javier. Pues ahí, como nos dices en esta historia de Omar, él relata que los Saiyajines le entregaban cuerpos a él y que él se encargaba de descuartizarlos. Él manifestaba que desde que entre más pequeñas fueran las partes en las que se descuartizaba, era mejor su trabajo. Entonces, en este momento de entrevista, él actuaba normal cuando de pronto te estaba comentando esas cosas, actuaba normal.
Sí, ya digamos como llevaban un proceso, ya llevaban más o menos 20 días, un mes, llevaban un proceso de reinserción, de recuperación, de desintoxicación, de trabajo psicológico, terapéutico, en fin, todo este proceso que adelantan. Ya lo había contado en muchas ocasiones, pues, a sus psicólogos, a sus grupos de trabajo. Entonces ya tenía como una cierta, entre comillas, tranquilidad para poderlo decir más libremente. Pero igual se sentía el dolor que sentía por dentro, el dolor que expresaba en su vida de haber hecho eso. Y el arrepentimiento también de haber llegado hasta este mundo, de haber tocado precisamente las drogas y que ellas lo hubieran llevado a este camino.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Javier, desde la percepción, cuando usted entrevista los 6 personajes que reflejan el libro, ¿usted qué les nota a ellos 6? ¿Cómo vieron esa intervención? ¿Cómo la tomaron ellos? ¿La veían de manera positiva o todavía se veían como un poco como contradictor, con una contrariedad a lo que fue el operativo como tal?
En el momento todos estaban, respondían positivamente, que fue un buen proceso, que debieron haberlo hecho, pero decían que en el instante en que se hizo la intervención, uno de ellos no estaba en ese momento en el Bronx, en el momento que se hizo la intervención, estaba hospitalizado porque tenía tuberculosis. Preciso ese día, llevaba 2 días hospitalizado y del hospital salió a uno de los hogares. Fue a regresar al Bronx, pero dijeron, ya aquí no existe, ya se acabó, uno de ellos. Otro estaba, no estaba en el día del operativo, no estaba dentro del Bronx, no estaba ahí en el lugar, estaba sobre la calle 13, esa madrugada, había salido a llevar una droga, que incluso que compraba dentro del Bronx e iba a otras ollas a distribuirla, a entregarla. Había salido precisamente a entregarla y estaba regresando precisamente al Bronx cuando se encontró con el operativo. Los demás sí estaban dentro del Bronx, estaban ahí. Pero todos decían que había sido positivo la intervención. Que en el momento en que se llevó a cabo, pues obviamente ellos sintieron que los estaban sacando de su casa porque para ellos era su casa. Entonces, obviamente, se enfrentaron a la policía, les lanzaban piedras. Y hay un tema que lo pregunté y lo trabajé con las autoridades, y las autoridades lo negaron rotundamente y lo dijeron que no. Y es el tema de que varios de las personas que entrevisté dijeron que el día del operativo hubo varios muertos. Hablé con las autoridades, me senté 2 veces a hablar con Daniel Mejía, el secretario de Seguridad, y yo le dije, doctor Mejía, yo tengo los testimonios y las personas dicen que hubo disparos y que hubo muertos. A mí la policía me dice que no. Los quienes estuvieron en el operativo y quienes vivían allá dicen que sí. ¿Quién está mintiendo? Y Daniel Mejía me dijo, la información que tenemos, la información que hay es que no se disparó un solo, o sea, que no hubo un solo disparo. ¿Quién tendrá la verdad? No sé. Y creo que es complicado saberla ya en estos momentos.
Oye, ¿y las personas que tú entrevistaste, tienes relación hoy todavía con ellas?
No, yo lamentablemente sé de uno de ellos que terminó un proceso, que está bien, que regresó a su hogar, que regresó con su familia, a su trabajo y todo con su familia. Pero los demás 2 sé que se volaron de los hogares donde estaban recibiendo ayuda. no sé dónde estarán, y los demás tampoco. O sea, no he vuelto a tener contacto con ellos, porque lamentablemente vemos que en los sitios donde estaban recibiendo ayuda no tenían ningún número de contacto, no tenían teléfonos ni nada, eran restringidos precisamente por el tema de la seguridad misma de ellos. Entonces no tenían ningún número de contacto. Y luego cuando ya regresé a las instituciones a buscarlos, ya no estaban, ya habían terminado su proceso y habían salido. Entonces no he vuelto a tener contacto con ellos.
Precisamente lo que estamos hablando ahorita de la reincidencia, de que va a ser un poquito, va a ser bastante complicado, digamos, que tener una parte para que las personas vuelvan otra vez a la vida normal después de haber pasado todo ese horror en el Bronx. Puntualmente, al momento de escribir el libro, siempre se llega a cierto tipo de lectores. Uh-huh. Cuando se inicia a escribir un libro, sé que va a haber muchas variaciones y muchos cambios. Cuando inició y cuando finalizó el libro, ¿hubo varios cambios en cuanto a los lectores? ¿O al tipo de lectores que iba a llegar?
A los objetivos, propósitos de escribir.
No, yo creo que se mantuvo, porque digamos que la línea editorial del libro fue como la misma desde el comienzo. Y siempre lo quise contar. Hace unos días estaba en un foro y me decían, ¿usted por qué no entrevistó a los Saiyajines? Y yo le dije, y respondí, porque es que desde mi punto de vista periodístico y lo que he venido trabajando desde hace 15 años que llevo haciendo periodismo, es que a mí siempre me ha gustado darle la voz a las víctimas y no a los victimarios. Por supuesto que todas las voces son importantes, pero desde mi punto de vista periodístico y editorial siempre he querido mostrar la voz de las víctimas. Porque es que, lamentablemente, muchos medios muestran la voz de los victimarios. Y siempre se engrandece al victimario y la víctima que pasa. Y estuve en desacuerdo, pues no en desacuerdo, pero tuve una polémica en marzo, en el pasado Festival de Cine de Cartagena, me invitaron a ver El Silencio de los Fusiles, el documental que hicieron precisamente sobre el tema del proceso de paz. Y estaba sentado con el que hizo la música, que es muy amigo mío, el maestro Alejandro Ramírez. Hizo la música de la película, el documental. Y yo le dije, Alejo, no estaba Natalia, la directora, ese día. Yo le dije, Alejo, el proceso es bueno documentarlo, pero este es un documento histórico. ¿Y a quiénes entrevistaron ahí? Al Estado, al presidente de la República, al alto comisionado, a los negociadores, a los cabecillas desmovilizados de las FARC, a las autoridades. ¿Y dónde está la voz de las víctimas?
Pero digamos que en este libro se refleja como que víctimas que también fueron victimarios.
Claro. Totalmente, víctimas que fueron victimarios, exactamente. Pero si uno empieza a analizar, es un muy buen análisis el que acabas de hacer, pero uno empieza a analizar y fueron victimarios a raíz de una situación, casi que obligados. O sea, si no lo hacían, por decir algo, quien descuartizaba a las personas, si no lo hacían, lo mataban y terminaban. En ese grupo allá que hay que descuartizar y venga otro y lo hace.
La diferencia es la obligación.
Exactamente, o sea, casi que están obligados. Es casi como... cambiando un poquito el tema y regresando al anterior, volviendo al tema de que, por ejemplo, los combatientes, quienes reclutan para la guerra y los ponen casi como carne de cañón, o lo hacen o lo hacemos nosotros. O sea, o los mata el fuego enemigo o lo hacemos nosotros, porque lamentablemente así se vivió la guerra. Y esto era una guerra urbana.
Claro que sí, Javier. Bueno, ya para culminar el tema, ¿qué viene después de Viví en el Bronx? ¿Qué proyectos tienes para este futuro encuentro o para
culminar? Bueno, yo estoy en este momento, acabo de terminar una nueva investigación. Está calientica todavía, va a salir el próximo año. Aún no se ha editado, pues no, digamos que no puedo hablar de editorial todavía porque no he firmado hasta que no firme con editorial.
Pero un adelanto.
Pero es un tema de feminicidios en Latinoamérica. Un tema del feminicidio en Latinoamérica, de cómo se ha venido acrecentando el fenómeno, lamentablemente. Y hago un recorrido desde, pues obviamente, empezando por Colombia, digamos que yendo como a los países más fuertes donde el fenómeno ha... Cada día es impresionante. Colombia, México, Argentina, Guatemala, Salvador, Nicaragua, parte de Nicaragua, incluso Rusia, España, Estados Unidos, Costa Rica, pero digamos que Guatemala en estos momentos es uno de los países con los índices más altos en términos poblacionales. Guatemala es un país que tiene aproximadamente 6 millones de habitantes y un promedio de una mujer es asesinada diariamente en Guatemala. Es decir, hay un índice o una tasa de un promedio de 10 mujeres por cada 100 mil habitantes. Entonces la tasa es demasiado alta. Uno empieza a mirar, por ejemplo, Rusia, los asesinatos son entre 12 y 14 mil mujeres al año, pero la población de Rusia son 143 millones de habitantes aproximadamente. Entonces digamos que uno empieza a mirar las tasas, pero igual el fenómeno es muy fuerte. Entonces una investigación también grande, no quise centrarla únicamente en Colombia porque el fenómeno lamentablemente es mundial y es un trabajo latinoamericano, y bueno, esperamos que más o menos en marzo ya vea la luz.
Bueno, Jaiber, nuevamente para regresar a lo que nos convoca hoy, que es Vivir en el Bronx, ya hablaremos de tu próxima publicación. Es El prólogo más allá del horror, fue realizado por Jorge Cardona, ¿cierto? Él es editor del Espectador. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo se interesó él en el tema? ¿Y cómo fue el proceso del prólogo?
Fue algo muy curioso, podríamos decirlo. Yo quería en el momento que estaba el libro ya terminado, buscar a alguien que conociera y que hubiera trabajado el tema del conflicto. Y Jorge es una persona que lleva muchos años trabajando, escribiendo e investigando el tema del conflicto. Yo conocí a Jorge hace el 2003 aproximadamente, hace 14 años, en una ONG que se llamaba Medios para la Paz, que se acabó. En Medios para la Paz hacía conferencias, charlas, simposios sobre tema de conflicto armado, sobre todo a periodistas de provincia. Entonces yo en Bogotá conocí a Jorge en una de esas charlas y siempre seguí la pista, a sus libros, a su trabajo, su investigación. Cuando tenía el libro listo, yo había visto varias fotos en El Espectador que han sido publicadas en diferentes ediciones, tanto digitales y físicas, y yo dije, voy a ir al Espectador y voy a mirar fotos que quiero que haya en el libro. No quiero que haya muchas fotos, quiero muy pocas. Realmente, yo no quería realmente fotos, aparte de la portada no quería fotos, pero bueno, en la editorial el editor sugirió que mejor fueran fotos y fueran varias fotos, precisamente porque era un libro periodístico y que era mejor documentarlo con fotos también. Entonces yo estaba en El Espectador, revisé varias fotos, las seleccioné y pasé a la oficina de Jorge. A Jorge le entregaban la semana siguiente en Medellín, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano le entregaba el premio al editor ejemplar. Estoy hablando del año pasado, precisamente 2016. Y yo pasé a la oficina de Jorge y le dije, Jorge, lo saludé y todo, y le dije, Jorge, acabo de escribir un libro de estas características. Yo estaría muy complacido que usted me escribiera el prólogo. Lo primero que me dice Jorge, ¿y por qué yo?
Claro.
Se sorprendió. Entonces le expliqué exactamente lo mismo que acabo de decir, por el tema del conflicto, no sé qué. Me dijo, listo, me dio su número de celular personal y su correo electrónico personal. Me dijo, envíamelo. Yo le dije, si no tienes tiempo, porque sé que andas muy ocupado, porque llegas para Medellín, bueno, en fin, todo el proceso, además de estar aquí todos los días en el Espectador como el editor, si no tienes tiempo, es quizás escribir en el prólogo con un comentario, yo sería feliz que me hagas un comentario. Y me dijo, listo, envíamelo y lo revisamos. Yo se lo envié, a la semana siguiente me llamó y me dijo, hermano, ¿usted quién es? Porque yo no lo conozco. No, y nos quedamos, realmente, y no, y tenía toda la razón, y nos quedamos hablando por teléfono como 40, 45 minutos hablando, yo contándole de mi trabajo y de mi historia. Y finalmente, a la semana siguiente me envió el prólogo, que es algo de lo que me siento muy orgulloso. Es un prólogo maravilloso. Yo siento que ninguna persona, ni de mis amigos que me conocen de infancia, hubiera podido escribir algo tan maravilloso como lo que escribió
Jorge. Sí, fue muy hermoso. Sí. Bueno, invitación para que los oyentes se interesen por leer Viví en el Bronx.
Es un libro para no volver a repetir la historia, para conocer la historia, para que lo que allí pasó nunca más vuelva a ocurrir en ninguna ciudad del país ni del mundo. El libro Viví en el Bronx, Testimonios del Horror, está disponible en librerías, se puede encontrar en las librerías a nivel nacional, está, y es conocer esa historia, conocerla y compartirla con nuestros amigos, con nuestros hijos, en fin, para seguir llevando este mensaje de la prevención.
Jaiber, muchas gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro.
A ustedes, gracias, muchas gracias por la invitación, feliz de haber compartido estos micrófonos con ustedes.
Agradecemos a nuestros oyentes por la sintonía y los esperamos en una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.